Esto es Cofrades en COPE Huelva.
Decía yo el otro día que los cofrades de Huelva habíamos apostado definitivamente por la excelencia a la hora de encargar grandes obras de bordado para nuestras hermandades, y de ahí que parte de nuestro destino patrimonial haya recaído en expertos como Manuel Ponce, Rafael Infante, Manuel Solano, Pedro Palenciano, Francisco Carrera o Talleres Altera, por nombrar algunos. Sin embargo, no podemos perder de vista otras maestrías, o incluso en esta misma del Canutillo y la Hojilla, en la que proliferan personas con más intención que saber. Antes, en otras épocas de esplendor de la Semana Santa de Andalucía, se contaban con los dedos de una mano los artistas reconocidos y con los dedos de la otra mano sus obras importantes. Ahora son innumerables los pintores, escultores, bordadores, compositores y orfebres de supuesto prestigio que además son capaces de producir con cierta agilidad. En concreto, en la música, son muchas las nuevas composiciones que anualmente salen a la luz en alabanza a algún titular de nuestras cofradías o a propios pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, siendo algunas de ellas auténticas sinfonías o maravillosas melodías que te llevan más a una pantalla de cine que a una procesión. Se nos olvida a veces a las hermandades que los buenos platos, los de toda la vida, los de la abuela que se recuerdan siempre, se hacen a fuego lento, a conciencia. Las prisas de la Thermomix, por muy moderna que sean, no suelen dar resultados efímeros que se perderán en la noche de los tiempos por mucha campanilla que tenga, por muy barato que sea, lo barato sale siempre caro, o por muy rápido que se haga. Una tradición de siglos, con sus rachas buenas y malas, no perdura con obras para salir del paso y contentar a fieles sin criterio. No perdamos el norte. Todo el mundo tiene derecho a desarrollar su arte, pero las hermandades, los cofrades, también tienen el derecho y sobre todo la obligación de saber elegir y de poner en valor la paciencia. No todos pueden ser Rodríguez Ojeda o Elena Caro, Velázquez o Berzosa, Martínez Montañés o Darío Fernández, Gámez La Serna o David Hurtado.
Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes a todos, cofrades. Bienvenidos a este miércoles, a 15 días del miércoles de ceniza. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Ya huele incienso por todas las esquinas. Los cultos están en efervescencia. Las novedades, los conciertos, los estrenos, las exposiciones. Ya todo huele a Semana Santa. Aunque estemos en periodo de carnaval, que ahora luego hablaremos un ratito también sobre qué relación tenemos entre la Semana Santa y el carnaval. Pero vamos a echar un ratito de cofradías, como cada miércoles, a 15 días, como hemos dicho, del miércoles de ceniza. Y efectivamente, en el introito, pues David nos hablaba de la excelencia que últimamente está Huelva adquiriendo en cuanto a patrimonio, en cuanto a crecimiento, y hablaba del acervo musical. Y efectivamente, los que peinamos canas, hemos conocido cómo ha habido una evolución de bandas que pertenecían a hermandades, que han ido algunas creándose, otras apareciendo, otras desapareciendo, pero ahora mismo estamos en un momento actual bastante bueno, bastante auge, con muchísimas composiciones musicales. Yo no sé si tú te acuerdas, al principio cuando éramos adolescentes,
prácticamente ayer,
que habría poquísimas composiciones musicales propias.
Efectivamente.
Se tiraba de muchísimas composiciones musicales externas, uh-huh, que se siguen tirando, pero ahora, y digamos que hay un acervo musical, un patrimonio intangible de composiciones que efectivamente ahora, antes se contaba con los dedos de la mano y ahora es que no sabemos cuántas son.
Años además, ¿eh?
Sí, yo recuerdo además que esperábamos los discos que en
para ponernos época, al día.
Efectivamente, que eran vinilos, Pasarela sacaba 5 o 6 discos y con esos 5 o 6 discos ya sabíamos todas las composiciones.
Hoy no tenemos bastante con 5 discos.
No, yo es que ahora mismo no tengo ni idea, pero lo que sí que está claro es que para hablar de ello, qué mejor que traer a nuestra mesa a dos músicos.
Extraordinarios, además.
Directores de dos bandas, cada una en un estilo, una agrupación musical y una banda de cornetas y tambores.
Señor,
de dos hermandades señeras,
señor.
Como es la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor y la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús Nazareno. Y tenemos con nosotros, que damos la bienvenida, buenas tardes, Jesús Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien hallado.
Y Rubén González Telle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos habéis escuchado un poco la entrada. Nosotros ya todos peinamos canas en esta mesa.
Bueno, no y, más que otro, Pedro, las cosas como son.
Bueno, pues hay quien tiene canas y quien no tiene, pero...
O sin pelo.
Pero lo que está claro es que ha habido una gran evolución, ¿verdad? Desde los años 80 en adelante. Y además hablo con dos personas que lleváis muchísimos años en vuestra banda.
Yo creo que es del mismo año, porque yo soy del 92.
Sí, igual.
En el 92 entraste en vuestras bandas.
Ya 13 años, imagínate.
13 años. ¿Y dirigiéndola?
Pues prácticamente igual, porque aunque éramos unos niños, yo recuerdo ya en esos años hacerme cargo de lo que era montar una marcha, que se montaba además de oído.
Yo en el 97 estaba ya a cargo de lo que es lo musical de la banda del Nazareno. 97, ¿sabes? Que éramos...
O sea, que lleváis 97, 2007, 2007, casi 30 años.
Más de 30.
Más de 30 años.
Sí, sí, sí. Yo creo que al hilo de la presentación que ha hecho David, que es que creo, y ustedes creo que vaya a coincidir conmigo, que llevamos toda la vida en esto, es que la Semana Santa ha crecido muchísimo en todos los ámbitos, pero es que ha sido todo un proceso de una evolución de los que empezamos hace casi 40 años, porque los que estábamos en las bandas ahora llevándola a cabo somos los que estamos desde el año 92, pero es que en las hermandades...
Yo recuerdo hablando perfectamente hace muchísimos años.
Es que en las hermandades pasa lo mismo, que los que estamos al frente, los que están al frente de hermandades son gente que llevan toda la vida en esto y hemos ido aprendiendo un poco a base... Del error, ¿no? De primero da con uno, después con otro, hasta que al final, ¿sabes? Que lo que has dicho, que lo barato sale caro. Que al final, pensando en a la hora de hacer, no sé, cualquier palio, cualquier manto, que es una, o cualquier dorado de un paso, no hay que pensar con vista a que lo vas a tener dorado para el año que viene, sino a pensar que ese dorado va a durar por 40 años. Entonces ya acudes cada vez más a gente especialista, que a los mejores, vamos, que hay en los distintos sectores.
Pero es que cada vez hay más gente mejor. Quiero decir que antiguamente a lo mejor teníamos que buscar, también nos, ahora tenemos otros medios que ahora que anteriormente no había, ¿no? Pero teníamos que buscar a ciertas personas, pero ahora sí que hay un abanico de posibilidades para poder hacer ese tipo de cosas.
Sí, pero es verdad que los mejores están siempre...
Hay que tener mucho cuidado.
Cogido, ¿no?
Hay que buscar bien.
Porque...
Hay que buscar bien.
Muchos de los bordadores, tú le llevas un encargo y te dan cita para dentro de 3 o 4 años. Porque no, están ahora mismo...
Eso es cierto.
Entonces, es verdad que hay más, pero también la demanda es mayor, porque la gente ya cada vez prefiere gastarse el dinero sobre seguro.
Claro, y no solo eso, y un poco también por donde iba yo al principio, más que la demanda, las prisas. Como vivimos en la sociedad de las prisas, que todo tiene que ser para ayer, todos queremos ser grandes mañana mismo, bueno, pues si no este me lo hace el otro, además me sale un poquito más barato, en lo que sea, en cualquier ámbito de los artes. Y hay que buscar bien y hay que tener paciencia, ¿no? No se puede tener ni una buena marcha, ni un buen bordado, ni una buena talla, ni un buen dorado, como tú has dicho, de un día para otro, por eso, por contestar a mis hermanos que me van a elegir la semana del año que viene que tengo elecciones. Eso hay que cuidarlo. hay quien lo cuida, hay quien lo puede cuidar y hay quien, bueno, con recursos económicos un poquito más mermados, se quieren contentar con otro tipo de posibilidades que a lo mejor no son las que van a perdurar en el tiempo, y es una pena.
Pero también en el ámbito de la música profesional, que es lo que estamos hablando ahora, y de el afianzamiento de las bandas de nuestra capital, como es el caso, es un trabajo incansable, solo que ahora hay mejores medios para que haya una mayor productividad dedicándole muchísimas horas de trabajo, que siempre se le ha dedicado.
Claro, yo lo que creo que todo ha habido una evolución tremenda. Yo creo que todo contrasta, sobre todo, en la evolución de la Semana Santa de Huelva. Yo recuerdo mis inicios, que hace poco también lo dije públicamente, recuerdo mi inicio, que nosotros montamos las cosas en un coche, en una cinta. O sea, estamos hablando de los años 90, la mayoría de las bandas en Huelva se montaban las cosas a oído. Entonces ha habido una evolución tremenda.
Y debajo un puente.
Rubén, por ejemplo, en su banda, yo en la mía, muchísimas bandas. Nosotros desde hace muchísimos años tenemos nuestras propias partituras, ha habido una evolución, todo eso contrae una riqueza a la hora de tú contrastar tu banda, de tú elaborar tu banda, de tú trabajar tu banda. Entonces todo eso ha sido un proceso bastante arduo, que no es de un día para otro, sino de muchos años. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, en mi caso, en mi banda, nosotros hace 5 años no teníamos que ensayar los viernes y los sábados. Nosotros los viernes no ensayamos, porque creo que la banda ya está metida en una elaboración de trabajo musical que da para ello, y todo es un proceso de madurez musical.
Mira, nosotros, como he dicho, cuando iniciamos en el mundo de ustedes tocar, empezamos a tocar debajo de un puente. Después, el paso siguiente fue en que nos dimos cuenta que,
es que, eso que
había que alquilar un local para poder ensayar en un local. Sí, lo siguiente fue que había que preparar el local para poder estar allí. Pero es que ya este año nosotros hemos dado un paso más, que hemos conseguido comprar nuestro propio local. O sea que estamos ya sentando lo que es las bases de lo que viene a continuación, porque es verdad que teníamos un local alquilado desde el año 2008, pagando 1.000 euros todos los meses, y claro, nos hemos dado cuenta que es que eso nos estaba un poco coartando a la hora de poder seguir avanzando. Y en nuestro caso, pues hemos conseguido lo que hemos dicho, muy poco a poco, de guardar dinero durante muchísimos años hasta conseguir poder comprar un lugar, porque los bancos, al ser asociaciones sin ánimo de lucro, dinero no te dan. O sea, que ha sido todo un poco a base de juntar como una hormiguita hasta que hemos podido.
Pero es increíble, o sea, eso tú lo cuentas ahora mismo, Rubén, que yo además me parece fantástico y te honra a ti y a tu banda, lo más grande. Solo cuentas tú en el año 95 y la gente dice, tú te pones las manos en la cabeza.
Bueno, hoy también, hoy también.
Nosotros lo sabíamos en Molino de la Vega y en Náutica Bante, o sea, impensante. El tener un local, cuanto más tener un local
propio,
ya propio, o sea, que
claro, es que hemos pasado de
increíble,
allá debajo del puente, días como que estaba lloviendo, que teníamos que estar llamando a gente de Ayamonte, a ver como a las 8 por ahí, a ver si estaba allí lloviendo o no, para ver si
no
podíamos ensayar.
Dani Zamora todavía.
Y después a tener que ir o no poder hacer tus necesidades normales, de tener que de ir al baño, a estar ensayando calentito, con calefacción, con
mira,
luz,
una cosa, Rubén,
con tu servicio, que puedes ir al servicio.
Que yo creo que coincidirás conmigo perfectamente, es que yo recuerdo mis inicios de ir en bicicleta y la gente con carpetas del colegio, y ahora la gente va en coche. Dejo a mi hijo que, bueno, que yo, es increíble el cambio.
Yo tengo
de
una imagen de Quiñones subiéndose a un poste de la luz para poner un radio cassette para grabar la banda, el ensayo para los costeleros.
Ah, igual que nosotros.
Y ahora es diferente. Nuestro local está preparado simplemente para darle un botón y ya graba el ensayo. O sea que, y esa imagen la tengo yo, lo de Quiñones subiéndose al poste, es que no, una, vamos, era yo chico, tendría 10 años, 11 años.
¿Y todo esto en 20, 30 años?
Esto en el año 92.
92, sí,
34, 35 años.
92, de luego también.
Ahora se le pasan, a todo el mundo tiene sus partituras, antes era de oído, claro, antes porque sí, habían repertorios con 15 marchas, porque es que todo el mundo se tenía que aprender la marcha de memoria. Que yo decía eso, ¿cómo puede ser? Porque es que
yo los admiro, ¿eh?
Y ahora es Claro, porque ahora tienes 70, 80, porque ahora tienes una partitura. Antes tardabas 2 semanas o 3 semanas, monté una marcha, ahora la monta en media hora. Tú le pasas los audios a la gente por los grupos de WhatsApp, grupo. Y cuando ya van al ensayo, ya van a leccionar. Ya es simplemente un poco por...
Es que claro, es que no sé si vosotros os cogerás un poco lejano, pero nosotros, una vez que la marcha, la composición que nosotros vamos a montar, se pasa en MP3 por audio, por ejemplo, orquestado, a todos los componentes de la banda. Ya, quieras o no, de oído ya el músico ya se le pega. Cuando lo vamos a montar, ya el músico sabe a lo que se atiene. Tú no tienes que dar solo la partitura, que esa es otra. O sea, los conocimientos musicales de hoy día, hace 30 años, son absolutamente, vamos...
Es que la labor de las bandas en la sociedad, en las cofradías y en la sociedad de Huelva, es brutal, es brutal.
Yo, una cosa, perdóname, David, si que te interrumpa, que siempre además él y yo lo hemos hablado, no conozco un organismo público gratuito que ofrezca lo que ofrece una banda. Se enseña...
Bueno, el público es gratuito. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno.
Sí, bueno, pero entiéndeme, Pedro, con todo el respeto hacia todos los ámbitos, porque la verdad que el trabajo siempre de una cofradía es increíble, y mi respeto, y me quito el sombrero con todo. Pero lo que te da una banda que te ofrece... un aprendizaje musical gratuito, respeto, educación, compañerismo, te quita de 9 a 11
compromiso.
Te quita de 9 a 11 unas horas tremendamente muy particulares,
un medio de vida
calle.
También, ¿no? Y quien
totalmente
pues, luego
totalmente hace, te lo ofrece
de las bandas salen orquestas para tocar en boda, o sea, eventos,
la formación
charanga.
musical ya, se lo brinda.
Ya el hecho de tener a los chavales durante 2 horas o 1 hora y media en ensayo sin que cojan el móvil,
totalmente.
Es que eso es que no, ni en el instituto, porque en el instituto hay muchos problemas con los chavales que están continuamente mirando
nosotros
el móvil.
Lo tenemos prohibido.
Porque no pueden. Ya el conseguir eso. El conseguir que altruistamente vayan, ahora por ejemplo que empezamos ya con las actuaciones, los conciertos, el domingo por ejemplo que tocamos en Pina, que nos fuimos a las 10 de la mañana y llegamos casi a las 6 de la tarde para tocar 5 marchas y que no te falte nadie, es que ya eso es digno de admirar, de estudio
incluso.
Porque
la música es emoción y es sentimiento, Rubén, y eso, y llama. O sea, es que el que siente
una cosa
y no se emociona, suena una marcha.
Sí, sí, además una cosa, porque luego podemos entrar en que cada uno, oye, que cada uno es libre, que en Huelva tenemos mucha disparidad, o sea, que la Santa Cruz tiene su estilo, la Serena tiene su estilo, la Aspiración, el Nazareno, pero como buen onubense, creo yo, que cada uno tiene su orgullo a su casa. Entonces, como que saca mucho pecho y quiere mucho de... Oye, pues yo quiero trabajar. Y eso es muy bonito. Porque se ven chavales que tienen 20 años, que todos hemos pasado por ahí. Y al fin y al cabo, ese granito hace que se engrandezca a lo mejor tu banda. Pero después, a lo largo, o sea, vista un poco en plano general, es la Semana Santa de Huelva la que sale ganando, sí.
Hombre, sin duda ninguna. Si me permites, Pedro, lanzar una pregunta, porque me crea muchísima curiosidad. Que alguien pase, vosotros como directores, como responsables de dos bandas enormes de nuestra ciudad. Este fenómeno que se nos da ahora recientemente a través de las redes sociales, de la fama, y una vez reconociendo vuestro sacrificio, vuestro trabajo abnegado por la música y por la Semana Santa de la capital que sea, ¿cómo veis vosotros esta adoración que existe moderna por ese acompañamiento musical?
Mira, yo antes que darle la palabra a mi amigo Rubén, yo estoy en contra. Yo me considero músico, además, de hace muchísimos años, pero creo que esto se desorbita un poco. Porque yo, antes de ser músico, soy cofrade. Y yo soy creyente. Y yo creo que hay muchísimas cosas mucho más importantes que la música como está contextuada hoy día. Mi particular y humilde opinión. Yo creo que se nos va de las manos. Y yo recuerdo una Semana Santa que me gustaría tener hoy día, de los años 80 a los años 90, que creo que era todo mucho más sencillo, mucho más humilde, mucho más profundo a lo que hoy veo. Y creo que el músico tiene su sitio, pero un sitio en el anonimato, un sitio que debe ser simplemente anecdótico o de darle en un momento apropiado la música al Señor. Se acabó.
Bueno,
mi particular opinión.
Rubén, que nos cuenta.
También estoy completamente de acuerdo. Al final, las bandas tienen un sitio privilegiado acompañando al Señor o a la Virgen, y realmente lo que estamos haciendo es un trabajo. Y es verdad que hay mucho friquismo con el tema. Y
con todo, ¿eh? No solo con las bandas. No vayamos ahora.
Sí, hombre, no. Claro que sí, claro que sí.
Sí. Pero es verdad que son imágenes que ves ahí a mucha gente con los móviles apuntando hacia la banda, hacia el solista de turno, cuando realmente lo importante está delante, ¿no?
Pero sí, es que hay ensayos solidarios que llenan más que procesiones ordinarias.
Totalmente, Pedro.
Sí.
Pero bueno, de eso no tiene culpa, desde luego los músicos no tienen culpa. Eso es una moda que se ha implantado y
yo creo que,
es cierto que la música es emocionante. ¿A quién no le gusta escuchar música? ¿Quién no tiene la vida? La música en la vida es fundamental, en todos los aspectos.
Y la calidad musical que hemos alcanzado es tremenda.
Impensable.
Las cosas como son también.
A mí me gustaría preguntaros, al hilo de que lleváis muchísimos años en la banda, ¿qué media de edad barajáis ahora? ¿Tendréis veteranos de 40, 50?
Sí, 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 sí.
¿Y tendréis niños de...?
Yo creo que también va a coincidir contigo. Es que Rubén y yo nos conocemos hace tantísimos años. Me hablo tanto de esto que compartió muchísimas cosas. Cuando yo entré en la banda, la media de edad era 25, 28, como mucho. Ya te digo, íbamos en moto, carpetas del estudio, ahora mismo vamos en coche, dejamos el hijo con la mujer. Ahora mismo tenemos una media edad de 35, por lo menos en mi banda, 35, 38, 40 años.
Con lo cual eso se nota en la madurez también a la hora de la interpretación.
Claro. El que está ahí porque quiere.
Ahí hay un grupo importante que se mantiene en el paso de los años, que entramos siendo niños y nos hemos mantenido y somos un poco los que tiramos para adelante, pero es verdad que sigue llegando gente nueva y gente joven, sobre todo de la pandemia del año 2021 hacia aquí. Yo creo que ha habido una nueva explosión,
sí,
porque
sí,
el tema de las bandas estaba completamente parado.
Sí.
Y bueno, es verdad que llevamos, por lo menos en mi caso, y creo que es extensible al resto de la banda, que llevamos 3 años que están llegando muchísima gente nueva que estamos enseñando. Ellos tienen una escuela, nosotros, aunque no lo llamamos escuela, también tenemos... Pero que al final, todos los años hacemos 20 o 30 personas completamente nuevas. Edades, pues la verdad que hay edades muy dispersas, porque nosotros tenemos niños hasta de 10, 11 años, hasta personas con casi 65 años.
Pero si incorporáis 20 personas anuales, vale que habrá bajas. Pero ¿en qué número estamos? ¿Estamos hablando de componentes?
Nosotros estamos rondando entre 130 y 140.
Madre mía.
¿Y vosotros? ¿En el Nazareno?
Nosotros estamos en 175.
Madre mía.
Pero si es que al final.
Es impresionante.
Más que algunos cortejos.
Este año muchísima más gente.
Yo no estoy a favor de tanta gente, ¿eh? Lo que pasa que.
Bueno, pero se puede dividir en varias.
Yo no le digo nunca que no a nadie. Soy como el buen capatán.
Nosotros hemos acortado.
Yo cojo a todo el mundo. Ahora ya después cada uno.
Lo que pasa que sí es cierto que la banda con el tambores creo que tiene. Con respeto a Rubén, que además me va a entender seguro, creo que tiene un disparo diferente, porque la corneta es mucho más sufrida que la trompeta. Es mucho más sufrida. Entonces, creo que el tener un abanico más amplio nos puede venir bien. Pero sí es cierto que tenemos ahora mismo un poco cerrado el tema, porque bueno, tampoco podemos tener allí a
200
personas.
Casi, ¿no? Exactamente, casi todo.
Es que a la hora de trabajar.
Es un problema a la hora de trabajar, pero es un problema de organización. No de organización, sino de sonido a la hora de estar desfilando, porque la percusión se nos aleja mucho. Es que son muchas cosas.
Claro. A la hora de montar una marcha, no es lo mismo trabajar con 20 que con un grupo de 60. A la hora de lo que es toda la infraestructura de uniforme, instrumentos, desplazamiento, que ya tienes que llevar un segundo o un tercer autobús, dependiendo.
Exactamente.
Entonces, la verdad que ahí, lo que pasa es que en mi caso, yo no le digo nunca que no a nadie, enseño a todo el mundo y después cada uno con su día a día es el que se pone o el que se quita el traje.
Ya. Yeah.
Si viene todos los días, ese tocará, y si no puede venir o no puede cumplir o no se puede comprometer, pues no se le hace el uniforme, por lo menos este año, hasta que no se pueda comprometer.
Una cosa, un ápice, si me dejáis de introducir. Huelva es muy generosa en la música, ¿eh? Es muy generosa, porque yo creo que con las hermandades que tenemos, con los habitantes que tenemos, en comparación a otras ciudades, tenemos 5 bandas de música. Y 5 bandas de música que yo no sé qué pensar al resto, pero que están a la altura del y el nivel musical que está, por ejemplo, el Nazareno, la Cena, la Santa Cruz. Ojito.
¿Y cuál, no es, cuál es la quinta que me he perdido?
Eso no es fácil, ¿eh? Está la Aspiración,
la Santa Cruz, la Consolación.
La Consolación.
Bueno, entonces ahí meto también a la Municipal, que también
siempre, claro. Bueno, serían seis la Municipal. Seis. Pero la Municipal es un organismo un poco más de funcionario, un poco más que, ojo, que...
Sí, sí, pero también es verdad que ahora
está, introduce,
está metido...
Sí, sí. Y además, Francisco de la Poza es un genio, ¿eh? Sí, es un genio, ¿eh?
Ahora, ahora va a grabar haciendo... un disco, otro disco ahora...
Y además de...
Y yo, yo me llevo...
Patrimonio musical de la provincia, encantado. Exquisito.
Marcha... Que no es la banda municipal de los años 80, no.
Ni mucho menos.
No, nada.
O sea, ni mucho menos. Mucho más involucración, mucho más querer participar en la Semana Santa de Huelva, en la música cofrade...
Yo pude trabajar con ellos el año pasado con
Francisco de la Poza,
una persona extraordinaria.
Extraordinario. No, aquí hay que... Yo también le pido ayuda en muchas ocasiones. Escúchame, es que yo no puedo decir un ápice.
Claro.
Tenemos mucha suerte con Francisco de la Poza.
Teniendo aquí a Jesús, un reflejo de cómo va la música aquí en Huelva, es que hay una banda de Huelva que toca 2 días en Sevilla. Eso era impensable. Impensable en la historia, porque
el martes y el domingo de
Ramos. Yo con él, esto lo hemos hablado, no ahora,
sí,
en el año 92, ¿verdad?
Es que además.
Es que esto era imposible.
Mira, cuando yo era un churumbé, el Bomba, que lo conocéis todos vosotros, o sea, que el Colombier. Además, yo he compartido mucho con Rubén, porque aunque estemos en diferentes bandas, nuestro camino siempre ha sido muy parejo. Él en la suya, yo en la mía. Y hemos compartido muchas cosas juntos, y, en fin, yo es que hablaba de Rubén. Lo pongo en una cúspide, perdona que os diga, ¿vale? Y con Antonio Gómez Muñoz me ocurre una cosa muy, muy peculiar, porque yo recuerdo que siendo un niño, cuando yo estaba en la banda, que los años 92, y él entró en el 96 en Nazareno como director, y un poco revoluciona el tema, el Bomba lo conocíamos todos, en fin. Y en las cornetas tambores entra el Bomba, y yo recuerdo que yo me venía en su coche con él. Yo era chico, yo venía en su coche con él. Bueno, tenía 5 años más, pero lo suficiente para tener un carnet de conducir, cosa que yo no. Y yo recuerdo venir con él y yo decía, a mí me gustaría que llevaran a tocar en Sevilla. Yo era un niño chico. Tú estás lo que parece, vamos a tocar el Nazareno de Huelva en Sevilla. Eso, olvídate, eso, que eso... Y yo ahora lo paro por la calle y digo, ¿tú te acuerdas cuando subíamos la cuesta al carnicero y yo te decía a ti esto? Tocamos 2 días.
Para subir la cuesta del Rosario.
Es que tocamos 2 días. Y
me parece, pero es un hablando de bandas señeras de Sevilla, los gitanos que toca solo un día y es en su hermandad.
Exactamente.
Virgen de los Reyes, porque
ellos tocan otro día.
En un año, hasta hace un año tocaban 2 días en Sevilla. Y que estamos hablando de Virgen de los Reyes, la Redención creo que toca 2 días.
La Redención toca 2 días.
La Encarnación toca 2 días. O sea, que es que estamos hablando de una banda de Huelva que está tocando igual que bandas de Sevilla, antiguas y señeras de Sevilla, históricas, de las que escuchábamos los discos.
Pero ahí seguimos.
Y hablando de composiciones musicales y de discos, ¿qué porcentaje de marchas propias tienen ambas bandas en la actualidad? Porque antiguamente, efectivamente, se tiraba mucho de lo que llamamos marchas clásicas, pero es que ahora las marchas clásicas son las propias composiciones propias.
Totalmente. A ver, nosotros tenemos un amplio entre buenas y malas, porque las hay buenas y las hay malas. Date cuenta que las composiciones propias también ha servido como aprendizaje mío, por ejemplo, que me considero un compositor mío, por ejemplo, y de muchos más. Es que hemos ido aprendiendo a base de palos. Entonces nosotros no nos ha regalado nada, igual que Rubén. Rubén también tiene composiciones preciosas, su banda tiene composiciones preciosas, que la ha ido también, y otras no tanto, pero que la ha ido sirviendo como madurez para que esa banda siga creciendo. Entonces, joder, nosotros muchísimas, y muchísimas fuera y muchísimas dentro.
40. 40 montadas.
No, sí,
montadas,
unas
propias.
Sí.
Propias montadas.
¿Sobre un total de cuántas?
Podrá tener un patrimonio, un archivo de unas 80. Ya el otro día precisamente estábamos hablando que íbamos a tener que eliminar la palabra amor, del Cristo del amor, de los títulos, porque está la esencia del amor, costalero del amor, en mi soledad tu amor, el amor de Huelva, el amor eterno, y es que todo es el amor, claro, es el nombre del titular. Pero ya es que, claro, son ya vas a un concierto.
Se acaban los recursos.
Vas a un concierto, toca Seis Mar, si las seis llevan amor, 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 amor.
Es una cosa.
Coincide el día de San Valentín, como el día 14 que toca.
Amor, mi fe.
Amor, mi fe. Hay muchísimas.
¿Y trabajos discográficos? Yo que tengo discos de las dos además en casa. Sí, lo que es el CD. Se puede escuchar casi en ningún lado.
Nosotros tenemos tres. Evidentemente hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero nosotros, por ejemplo, en el primero me acuerdo yo que nos vino una persona del norte, mira, y quiero grabar a la banda Nazareno y yo quiero apostar por la banda Nazareno y quiero pagaros un disco, y fuimos a Cojo del Barco 2 días y grabamos desde la inexperiencia. Después salió como salió, pero bueno, nos sirvió de experiencia, nos sirvió de grabar nuestras cosas. Era una ilusión para unos chavales que estaban empezando.
El tema disco es cada vez más complicado en el mercado.
Ellos tienen, por ejemplo, yo me enorgullezco además muchísimo que tengo dos cosas con él, pero la escena en la discográfica, o sea, en lo que es la manera de grabar, es un referente. O sea, todo lo que suena la escena, todo lo que saca la escena es calidad. Una calidad exquisita.
Lo que pasa es que es muy complicado, porque este último disco, por ejemplo, del Amor de Huelva, que ya van a pasar 4 años, pues en días de grabación fueron 40 días de grabación, que son 40 días de ir a Sevilla y de echar 40 días 8 horas, que tienes que disponer de muchísima gente, que el mismo día te llama, por ejemplo, el solista que tiene que venir a grabarlo solo, que te dice que no puede ir o porque está malo, porque no le dan el turno. Y ahora tienes que estar haciendo encaje de bolillo, de llevarte a uno o a otro. Porque, bueno, pues en vez de grabarlo solo, voy a grabar, no sé, la trompeta tercera. Y ahora te tienes que buscar... Vamos, eso es una locura.
Otra cosa, a raíz de lo que estás diciendo, Rubén, otra cosa que he intentado mejorar, porque nuestro local, que lo hemos abastado para todo tipo de grabaciones, queremos, pues claro, de grabar nuestras cosas en nuestro local. Antiguamente, pues teníamos que irnos a Sevilla. Es que ha cambiado todo.
Es que es muy complejo.
Es muy complicado. Muy complejo.
No es solamente el dinero, es una cuestión ya de estructura.
No, de estructura.
¿Y todo lo que se crea se monta? ¿Tanto en agrupación como en corneta?
No.
Es que estás hablando de 80 marchas, 80 marchas.
No, me refiero, digo por lo que yo comentaba también al principio.
Yo he compuesto muchas
cosas. Esta vorágine de nuevas creaciones constantemente.
Yo he compuesto muchas cosas y siendo director musical no han llegado. Yo tengo muchas cosas en el cajón.
Llegan muchas cosas, muchas veces se montan. Porque me gusta a mí, por ejemplo, o el equipo que decidimos, pero después nos ha pasado de que hemos montado una marcha y después a la gente no le ha gustado. A la gente me refiero a la gente de la banda.
A vosotros mismos.
Exactamente.
Incluso hemos tenido que después de haberla montado, haberla trabajado, haberla tratado, decir, pues esta marcha no le vemos que vaya a tener salida. Y la hemos quitado sin llegar a la estrena siquiera.
Exactamente.
Y pues el nivel de exigencia propio, ¿no? Que es importante.
Si os queremos ver este año... Aunque la mayoría sepamos dónde os vamos a ver este año, pero hacernos un recordatorio. ¿Dónde vais a tocar este año, ambas bandas?
Pero Semana Santa, concierto...
Lo que queréis contarnos.
Bueno, ahora, dentro de nada, en marzo, empezamos un ciclo otra vez de conciertos dentro del Centro Comercial Olea, todos los sábados, que animo a todos los espectadores, que desde el primer fin de semana de marzo hasta Semana Santa, todos los sábados, dos bandas, tanto de Huelva como de la provincia. Después se está organizando un concierto por la Asociación Bareca, por el centro, donde vamos a participar el día 21, el viernes 21 de marzo, donde, bueno, pues además de las bandas de Huelva, van a venir también bandas de Sevilla, que ya está confirmado que vendrá la banda de los Gitanos. Y después, a lo largo de la cuaresma, pues vamos a tener conciertos pues prácticamente en casi todos los sitios, ¿no? Vamos a tener conciertos en el Polvorín, con la banda del Nazareno, nosotros vamos a ir al Cautivo, a la Hermandad de la Fe. Después la Semana Santa, bueno, tenemos los 4 días que tenemos aquí instalados, el domingo en la cena, el lunes en el Cautivo, martes la Sentencia y viernes en la Fe. El resto vamos, el miércoles vamos al Monte y el jueves vamos a Pila.
Pues yo prácticamente, bueno, algunos coincidimos con ellos aquí en Huelva. Tocamos otro día en Sevilla, no recuerdo el día, Creo que es un concierto...
Es el día 29.
El día 29.
Porque íbamos a coincidir en un concierto en Villalba.
Exactamente, exactamente. Volvíamos de vuelta.
Y al
porque
final...
Porque nosotros, como ese día, con un concierto que organiza el Carmen Doloroso, Ramón del Carmen Doloroso.
Ajá.
Y tocamos allí en Sevilla. Luego aquí en Huelva también tenemos concierto con nuestra hermandad. Creo que con la hermandad de las Tres Caídas también tenemos otro concierto. La función principal del Nazareno también. En fin, nuestra agenda también un poco extensa. Que yo recuerde, tampoco con el emprendimiento, no sé los días, porque yo soy más de música, no de día. De música puedes decir todo lo que tú quieras, pero de día no lo llevan otras personas. Pero, y bueno, y el y la Semana Santa, pues el Domingo de Ramos, esperemos que este año podamos estrenarnos el Domingo de Ramos en San Roque, que de verdad que estamos muy ilusionados. El Lunes Santo con nuestra Hermandad de las Tres Caídas, el Martes Santo de nuevo con la Hermandad del Cerro, el Miércoles Santo volvemos después de una década con la Hermandad del Prendimiento, a nuestro titular en la madrugada, y el Viernes Santo por la tarde en Olivares, que es una hermandad muy bonita. A mí prácticamente me gusta muchísimo. Muy recogida, un pueblo muy cofrade, que no sabía. Muy, muy cofrade, muy austero, muy serio. Me encanta.
Y con grandísimas imágenes.
Sí, pues sí,
Jesús,
sí.
Por y cierto. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de música cofrade. Y así vemos un poquito cómo está el termómetro de algunas de nuestras bandas de cornetas y tambores y agrupación musical de la ciudad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Encantado.
Pasamos a publicar.
UMAS, mutua de seguros especializada en seguros para entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Seguimos con este ratito de cofradía y al principio del programa os recordábamos de que, bueno, estamos en plenas carnestolendas. Estamos en periodo de carnaval y como cada 15 días tenemos a nuestro particular colaborador, José Antonio Vira, que tiene que ver el carnaval con la Semana Santa, amigo mío.
Bueno, buenas tardes. Pues nada, mira, en el siglo XIV fue cuando don Carnal y doña Cuaresma se enfrentaron a aquel libro del buen amor del arcipreste de Ita, que ahora pica más o menos por retratar las dos caras que tenemos las personas, ¿no? El cachondeo por un lado y la seriedad por otro, ¿no? Era más o menos lo que era el trasfondo de aquel libro. No obstante, ustedes sabéis, o todo el mundo sabemos, que ahora dentro de esta exaltación al puritanismo este que hay entre cofrades y demás, pues una de las cosas que siempre hemos arrastrado ha sido, pues hay que ver, la crítica que por lo visto para ser cofrade, pues estaba peleado lo cofrade con el tema del carnaval. El carnaval realmente es muy corto. Es muy corto, son 4 o 5 días. Otra cosa es el concurso de agrupaciones. Entonces ya sí nos venimos después de Reyes y demás. Pero realmente el carnaval empieza, por hacerlo, ponerlo un poco en contexto, empieza el jueves antes del domingo de quincuagésima. O sea, que es el domingo antes de del miércoles de ceniza. Desde jueves hasta el martes sería lo que es el tiempo de carnaval, ¿eh? El tiempo de carnaval. Ese jueves, el jueves de Lardero, que le llamaban. El jueves de Lardero era un jueves que bueno, Lardero viene de los gordos, ¿no? Porque era se comía mucha carne, sobre todo de cerdo, y era un poco, digamos, el antesala de todo lo que vamos a hartarnos, que después viene Doña Cuaresma y nos hartamos después de acelga y garbanzo con bacalao y cositas así, ¿no? Entonces por ahí empezaba un poco el tema este de lo que es el carnaval antes de la cuaresma. De hecho hay un dicho popular, la paremia, el mundo de los refranes, ya sabéis que me gusta muchísimo. Bueno, pues había un refrán, entre muchos, que había que decía que no había carnaval sin cuaresma. Y de hecho dice que si llueve en carnaval, otro refrán, la Pascua está soleada, con lo cual este año los cofrades estamos de suerte porque está cayendo una manta agua buena e importante en estos días de carnestolenda o de carnaval. No obstante, no está peleado lo que es el carnaval con la cuaresma, y nada más que me voy a remitir a tres cosas. La primera es que nosotros desde del siglo XVII, desde 1695, si la memoria no me falla, pues se crea lo que es el triduo de carnaval, que todavía se sigue celebrando en la iglesia catedral la catedral de Sevilla, en donde es el tercer día que bailan los seises. Eso lo saben poca gente, de que los seises, aparte del día de la Inmaculada, aparte del Corpus, pues visten también de rojo, en en el tiempo del triduo de carnaval. ¿Por qué de rojo? Porque lo que se hace es una exaltación a la Eucaristía, digamos, pidiendo por todo, como desagravio a todos, digamos, los excesos que nos metemos las personas en los días previos a lo que es el miércoles de ceniza, ¿no? Que ya ahí terminaría, pues, con el entierro aquel de la sardina, que después, bueno, cada ciudad cogió después, que si aquí en Huelva es el choco, en otro lado es la cebolla, en fin, es un poco de eso, pero vamos, todo eso viene de Madrid, ¿eh? Es del siglo XVIII y viene de Madrid por un exceso de sardinas podrías que llegaron a Madrid y cogió Carlos III y fue, dice, pues esto hay que quemarlo o como sea y para quitarlo de en medio, si no se me va a morir medio Madrid. Pero lo que sí es verdad es que eso, ¿no? Que cuando Francisco Contreras, que era un caballero de la Orden de Calatrava, pues digamos, pues él de forma testamentaria pues dejó manda testamentaria para que durante el tiempo de carnaval, estos días de exceso, pues digamos, pues se pudiera una exaltación, ¿no?, de desagravio al Santísimo, para pedirle por los pecados, ¿no?, por esos días pecaminosos que estábamos teniendo los hombres, y en el cual participaban muchas personas relacionadas con la religión directamente, que ya en la Navidad, ya tenemos también nuestros días de carnavales. Todo el mundo hemos visto el jorobado de Notre Dame, y todo el mundo ve ahí que el 6 de enero es el día de los locos, le llaman el día de los locos, el día de todo al revés, ¿no?, que es como le llamaban, o sea que ya la gente iba disfrazada y demás en pleno tiempo de Navidad, incluso el día de los santos inocentes, ¿no?, que también tiene ese puntito también, ¿no? Halloween, bueno, pues Halloween es verdad que lo critican todos los cristianos y demás, pero después hay colegios de corte religioso que visten a los niños de santos, o sea, reconociendo que es una fiesta, digamos, de disfraz. Pero lo que sí es cierto es que la Semana Santa, bueno, pues tiene ese componente, mejor dicho, la cuaresma, más que la Semana Santa, porque la Semana Santa es lo que es, la cuaresma termina el Jueves Santo antes de lo que es la cena del Señor, y entonces es cierto, que la cuaresma sí es verdad que tiene muchos elementos que tienen que ver con esto, ¿cómo se llama?, con el tiempo de carnaval. Ya hemos visto que hasta un triduo tiene, ¿no?
Yo recuerdo de pequeño que relacionaba el miércoles de ceniza con el entierro del choco. ¿Tú sabes quién va a hacer el choco este año?
Un cofrade, ¿no?
Un cofrade. Chema Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Un placer estar con ustedes.
Teníamos muchas ganas de hablar contigo, no solo por el choco, hombre, sino también por el magnífico cartel que te encarga la Hermandad Matriz, y que fue presentado el miércoles pasado, curiosamente hace una sola semana, ¿no?
Pues sí, parece que había ganas de que hiciera ese cartel. Me lo encargaron con poco tiempo y ha sido la manera de desintoxicarme un poco de lo que es tantísimo trabajo de carnaval, ¿no? Aunque todavía queda un coletazo, pero ya queda poco. Y la verdad que muy contento. Disfruté mucho pintándolo y que dijera algo el cartel. Y parece que el pueblo y los rocieros lo han recibido muy bien.
Lo dice todo, Chema. Soy David Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues nada, que el cartel lo dice todo. Es un cartel de los que ya hablábamos aquel día, que no hace falta explicar que se ve perfectamente lo que nos anuncia y lo que nos viene, además con muchísimos detalles. No sé si nos puedes contar alguno de ellos. Cuenta.
Pues yo me muevo por impulso y en esos días que estábamos viviendo las noticias del Rosar y todo eso, dio la casualidad de que estaba la hermandad de migrantes allí en el Vaticano y se me quedó la imagen grabada de cómo le entregaba al Papa la medalla de migrantes. Eso me quedó grabado. Digo, esto de meter el cartel porque creo que es algo histórico también, que me ha llamado la atención en este año completamente. Y está metido en una medallita pequeña. Luego tengo mis amores rocieros. Mis amores rocieros es la hermandad de migrantes y es la hermandad, mi hermandad de Huelva, ¿vale? Que de la cual soy hermano. He hecho carteles para la hermandad de migrantes, pero nunca he hecho para la de Huelva. Pero sí es verdad que la he representado muchas veces, que he pintado muchas veces el Sin Pecado, que he hecho muchas cositas, y es donde yo vivo mis vivencias rocieras. Pues lo tenía que representar. Y están escondidos, que en eso concretamente no está pintado, sino que son unas fotos impresas y están pegadas en forma de collage, integrada y perdida un poquito para que no contamine nada al cuadro, ¿no? También hay una imagen de la Virgen. Yo me meto todos los años, gracias a Dios, que puedo portarla, ¿vale? Con amigos al monte y todo eso. Es que yo me he podido meter, ¿no? Y está esos minutitos que puede estar uno acompañando a luego estos detalles, ¿no? Por ejemplo, las cuentas que tiene el Rosario coincide con el número de hermandades de la provincia de Huelva, que algo más representativo de un rosario jubilar rociero que presentar en un rosario todas las hermandades de la provincia de Huelva. Ha sido muy creativo, ha sido pintado en acrílico con aerografía y otras técnicas secas, porque no podía hacerlo en óleo porque no tenía tiempo suficiente como para esperar que seque como hay que esperar a pintar con técnicas de aceite.
¿Y qué tal de esa casualidad que o las cosas de la Virgen que decimos muchos, ¿no? Del traje del niño, que muchos pensaban que era malva o morado por el tiempo en el que se va a hacer el rosario, pero cuéntanos, ¿cómo es
pues, eso? Pues simplemente, a mí me llamó mucho la atención el traje porque es diferente y os voy a contar cositas de la Virgen, las cosas que hace nuestra Santa Madre que nos quedamos alucinados. Yo en breve me voy a cambiar de estudio, he adquirido un local importante para montar mi taller, para todas mis cosas artesanía, y también voy a tener mi espacio para montar mi estudio de pintura, igual que tengo ahora mismo, pero en un sitio muy céntrico que es en la calle Palo, ¿vale? Pues cuando estoy firmando con el notario, Carlos Toledo, que es también un gran rociero, ¿vale? Pues la chica de la inmobiliaria me dice, Chema, que es que yo soy muy rociera y tú estás pintando el cartel del rosario. Digo, te voy a filtrar el cartel, te lo voy a enseñar, ¿vale? Digo, no voy a decir nada, porque se presentaba ese mismo día por la tarde. Le enseño el cartel y se queda blanca. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no te lo vas a creer, Chema. Dice, las cosas de la Virgen. Ese traje que tiene puesto el niño, yo he sido una de las promotoras de la hermandad de Isla Cristina, que mi padre ha sido durante muchísimos años hermano mayor, y me he quedado blanco cuando he visto, por casualidad, de que ese traje es el que le ha puesto todo el cartel. Digo, esto es muy grande. Terminó el acto y no había manera de llevarse el cartel, ¿no? Y digo, yo me lo llevo, que tengo el local aquí al lado. Pues ese cartel durmió en el lugar donde yo había firmado con una hermana de la hermandad de Isla Cristina, que además era ese traje que le había regalado al niño. Cosas que ocurren, que no sé si será casualidad o son las cosas de la Virgen.
Muy significativo, pero que es una de las hermandades que participan en el Rosario, de la diócesis de Huelva, claro.
Sí. Pero que es concretamente ese traje y esta chica pues estaba allí firmando el local donde ha estado durmiendo el cuadro.
Pues Chema, muchísimas gracias por tu atención. Espero que cuando te hartes de carnaval te vengas para acá un ratito a hablar de cofradía. Y nada, muchísima suerte y nos vemos muy, muy prontito.
Cuando quiera, porque hay muchas cosas interesantes que saldrán a la luz. En vez de esos proyectitos, Pedro, que a ti te gustan y a mí me encantan.
Pues estupendo, ¿vale? Chema. Aquí estamos, esta es tu casa.
Gracias, Pedro.
Un abrazo,
Chema.
Igual que es la casa. Pedro, y presentamos a nuestro último contertulio, hermano mayor de la Hermandad de las Tres Caídas, don Fabián Jesús Tello. Buenas tardes, qué gana tenía de verte aquí.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal, Fabián? Mira, te traemos también porque la Hermandad de las Tres Caídas, sí es cierto que recientemente, hace ya unas semanitas, pero presentó el techo de palio de la Virgen del Amor, y desde que, bueno, estás al frente de la hermandad, el paso de palio, el misterio también, pero el misterio estaba prácticamente terminado, a falta de restauración, el subidón, el avance tan grande que ha tenido el patrimonio procesional de la Virgen del Amor.
Sí, ha sido un adelanto importante, porque no tengo tiempo más, si no se hubiera hecho más cosas. Pero sí, hombre, desde que empezó aquella comisión con el manto de la Virgen y se restauraron los respiraderos y demás, pues bueno, ha dado un adelanto bastante importante. Yo creo que el techo de palio habrá que verlo el lunes santo a las 5 menos cuarto, bueno, a las 5 y cuarto de la tarde cuando salga, a ver si le entra esa luz que verdaderamente necesita la Virgen cuando está en la calle.
Sin duda entrará, porque la verdad es que es una obra magnífica. Yo estuve contemplándola, solo estuvo un día expuesta, ¿no?
Estuvo, bueno, se presentó el viernes y el sábado estuvo
el sábado. Yo tuve el placer de estar un ratito delante del techo de palio y la verdad es que me impresiona, una preciosidad. Pero es que ya culmina los candelabros de colas del año pasado, culmina la toca, en fin.
Todo. Al palio le quedan todavía unos buenos pellizcos, pero todavía le quedan varales, candelería y la peana y la jarra, que eso me imagino que la Junta de Gobierno que venga ahora en breve, pues me imagino que le echará el guante y tirará para adelante. Pero vamos, le queda poquito, le queda muy poquito.
No, desde luego la imagen, bueno, no soy objetivo.
Mira, obviamente, bueno, pero yo tampoco, aquí, no es objetivo.
Mi opinión va a estar un poquito sesgada, pero me da igual. Nada, yo creo que la Virgen está ya completa en lo que es la imagen de la Virgen con todos sus ojares, el paso de palio. Efectivamente, esperamos, tengo muchísimas ganas, no sé si se ha hecho alguna prueba, que se haya podido ver algo, ya de cómo queda.
Se ha hecho prueba.
Ganas de ver esa luz.
¿De día? ¿Se ha hecho prueba de día?
Bueno, de día no, se ha hecho una prueba de movimiento, evidentemente. Además, no ha habido muchas novedades, porque, bueno, no llevaba peso a la parihuela, nada más que se ha montado la parihuela, los varales y las bambalinas y el techo de palio. Y el resultado, al principio nos llevamos un susto muy grande, porque el movimiento fue un poco extraño en la primera huerta, levantó y empezó a dar la huerta y todo el mundo, madre mía. En cuanto que el paso anduvo por el pasillo, ya se fue a su sitio, ¿no? El paso está cuadrado, cuando lo sueltas en el suelo el paso está clavado, derecho. Y bueno, se le harán un par de pruebas más si es viable, porque montar un techo de palio no es decir, lo traigo, lo monto y me voy, sino que tiene un trabajo bastante.
Sí, porque queda también por culminar el sobretecho, ¿no? El sí. Cielo, no sé cómo es el nombre técnico del asunto.
Digamos, el forro de arriba. Es que tiene mucho de trabajo porque, claro, lleva el calado, tú no puedes poner un forro cualquiera encima porque tapas todo lo que es la luz. Entonces, ahí estamos en el proceso.
Uh-huh. ¿Y lo próximo que va a venir, qué sería?
Es que hay muchas cosas que hacer, muchas. Me imagino que la priostría tendrá mucho que decir en el paso de palio. Yo supongo y apostaría que lo primero serían los varales. Y a partir de ahí lo que la priostría vaya pidiendo. Yo creo que lo fundamental para lo que tenemos ahora mismo creo que sería los varales. Ya después podríamos entrar en candelería o en juego de jarras o en peana. Pero básicamente creo que lo fundamental serían los varales.
Bueno, el entrecalle también viene este año.
El entrecalle viene. El entrecalle está Fernando liado. Es que lo que pasa es que ha tenido un problemilla con una cosa y ha echado tres veces para atrás esa cosita tan importante, y en fundición está, y bueno, me imagino que en breve estará por aquí. Yo estuve hace dos semanas en Sevilla, estuve en el taller, estuve hablando con él, puesto que me llevo muy bien tanto con Juan Antonio como con Manuel Fernando, estuvimos charlando un rato y me estuvieron enseñando las piezas, o sea, las piezas están para ensamblar y terminar. Yo creo que también va a gustar, porque ha habido mucha controversia con el tema de por qué la Virgen desaparece de arriba, ¿no? Y yo fui el primero que decía, y la Virgen de Montemayor, ¿dónde está, por favor, el techo de palio? Esto no... Claro, bueno, a raíz de que se presentó el techo de palio, dijeron, no, la Virgen de Montemayor va aquí. Y yo creo que va a quedar espectacular. Yo creo que también va a gustar. Va a gustar bastante.
Qué alegría. ¿Y qué nos puedes contar acerca de actualidad, de otro tipo de actualidad de la hermandad? ¿Cultos próximos, besapié?
Pues mira, ayer tuvimos junta de gobierno y ayer estuvimos ultimando el besapié del Señor, que será, si Dios quiere, el día 8 y 9, el sábado y domingo. El domingo será, de marzo, estamos hablando de marzo, y se hará el domingo el traslado al altar mayor. Tenemos había una pequeña... Es que nosotros este año queríamos haber hecho el traslado el sábado por la noche y haber dejado al Señor el domingo en el presbiterio y haber tenido terminar el besapié allí. Pero tenemos el rosario y no nos fiamos de nada. Entonces vamos a hacerlo el domingo. Va a estar el Señor expuesto el sábado por la tarde en besapié, que así invito a todos los rocieros que vengan de la provincia, que pueden pasar por el polvorín perfectamente a ver el Señor, lo tendrán muy cerquita. Y el domingo por la tarde, como se ha hecho hasta hace estos años atrás, el traslado. Creo que es uno de los momentos más bonitos que se vive con el Señor en la cofradía. Porque es muy... La iglesia oscura, solo el Señor porta por cuatro personas. Bueno, unas seis, ocho personas. Y por el centro de la nave de la parroquia. Y creo que es muy, muy intimista, muy recogedor. El Cristo es impresionante. Este año vamos a intentar que... Vamos a intentar iluminarlo de alguna manera, porque muchas veces se pierde en la parroquia por falta de luz, porque lo que intentamos es eso, que haya ese recogimiento y esa oscuridad. Y después, bueno, pues nuestro quinario...
¿Que será la semana siguiente?
Sí, el martes, empezaríamos el martes. El martes terminaríamos con la función el domingo día 16. Como bien estaban hablando antes Jesús y demás, pues el viernes tenemos el concierto de la banda del Nazareno, en el cual parece ser que van a estrenar una marcha que se llama Consolación. Y después el sábado pues se estrenará, o se volverá a estrenar la banda de las Mercedes de Bollullo, que va detrás del palio de la Virgen, del paso de la Virgen del Amor. Y hemos hablado con ellos para que nos dieran un concierto y vendrán también a presentarse, digamos, un poquito en el quinario.
También hemos designado ahora las primeras levantadas, ¿no, Fabián?
Sí, el... Como tú bien sabes, David, la hermandad siempre ha peleado y ha dicho que las levantadas tienen que ser para gente de cercana y que la gente que han colaborado mucho. A Raimundo Gómez Benítez pues lo tenemos frito siempre con su furgoneta. Ellos, trasládame esto, tráeme esto, échame una mano, tapiza esto, no sé cuánto, y siempre lo tenemos... Entonces decidimos, pedí yo que fuera él, y él va a dar la levantada del paso del Señor. Y este año, como decía el otro día en la misa, no podía ser de otra manera... Bueno, yo creo que no hubo ni debate, ¿no? Decidimos que fuera la Hermandad de la Esperanza la que diera la primera levantada de la Virgen del Amor con motivo de su 25 aniversario de la coronación y más en el año en el que estamos de la Esperanza. Entonces, así fue.
Pues Fabián, muchísimas gracias por atender este ratito, que pasa fugaz, que aquí solo es una horita de radio, y cerramos con nuestro patrocinador, aseguradora UMAS, que en momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Muchísimas gracias, Fabi, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fabi.
Gracias, David.
UMAS, mutua de seguros especializada en seguros para entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.